tiempo no me arrastre, que el frío no me alcance. Carrera interminable sin un puerto donde hallarme. ¿Qué hay detrás de la puerta? Dime, ¿qué hay detrás de la vida? Quiero correr, no caminar, y descubrir lo que vendrá, baby. Si sabes que vas a brillar, déjalo ya, déjalo ya. Que mi mente encuentre el presente, que mis ojos aprendan a ver. Que este cielo sea el que me cuente, y tus manos me calmen la piel. Pensar, el fuego en el estómago, la mano en la garganta. Culpa, fracaso, busca impaciente, venga valiente. Nada llega solo si no actúas. No eres el ombligo del mundo, ya te ofuscas.
Déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya.
Quiero correr, no caminar, y descubrir lo que vendrá, baby. Si sabes que vas a brillar, déjalo ya, déjalo ya. Que tu mente encuentre el presente, que tus ojos aprendan a ver. Que este cielo sea el que te cuente, y mis manos tocarme la piel. Aprendan a ver, que este cielo sea el que te cuente, y mis manos te calmen.
Espera, rápido, también tienes que pedir cita para el camello, ¿eh?
Ah, ah,
sí. Sí, pero mira, casualmente se
encuentra para el dealer, para el dealer.
Es una batalla, ¿eh?
Sí, 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 sí,
la
hora
de no voy.
¿A la llego o no voy?
El 5 minutitos dominicano representa media hora española.
Pero un 60 euros.
Mínimo.
Y ese es el tema que vamos a plantear esta tarde con los compañeros aquí. Y cada uno, por, de alguna manera, pues nos cuente su...
Yo tengo una de esta mañana mismo, para pedir un referente en el SIS. Y yo a la muchacha, como que le ha molestado que fuéramos a... Daba la sensación, ¿ok? Porque al primero que hablaba como muy... Pero es que esto no, es que esto, ¿sabes? Cuando...
Buscaba excusas, ¿no?
Sí, ¿no? Y cuando... Y por casualidad se ha enterado de cuando nosotros tuvimos el email. Y ha tenido la poca vergüenza de decir... ¿Tú tienes el email este día y vienes ahora? Como diciendo cosas. Y claro, la buena respuesta de José es que pasan cosas. Coño, no puedes esperar. Es una persona que está en la situación en la que está, esté así, ¿me entiendes? O sea,
bueno, y a mí lo que me ha dado rabia, ¿no? Es que
el
tú eres la primera persona con la que trata una persona que va a servicios sociales. No es una persona que le vaya la vida súper genial, que lo tenga todo cubierto. Vas a servicios sociales por algo.
Claro.
Y tú eres la primera persona con la que yo tengo que hablar. Uh-huh. O sea, y me tratas de esa manera. No, o sea, no, no, no. Y me estás, eres la primera, y me estás juzgando de mi situación. O sea,
Yo no sé ahora, ¿qué perdón que te me interrumpa, los preparativos que se tienen que tener para acceder a estos puestos de trabajo, ¿no? La posición para...
Bueno, a ver, digamos que tienes que tener una carrera, mínimo un grado superior o una carrera universitaria.
Claro, pues si hablamos ahora de una carrera de trato hacia personas vulnerables o una carrera de...
Creo que eso no, creo que eso...
De una mesa.
Eso no es obligatorio, por lo visto, no, porque no, eso no... Claro, el
tema de
es que tú tengas una carrera, que tú tengas estudios no quiere decir que seas educado.
No, ya
es obligatorio. Que
no es obligatorio, claro, tener un poco de empatía social.
Pues mira, lo que esto me ha pasado esta mañana.
Sí, sí.
debería ser obligatorio.
Pero te digo, o sea, te daba la sensación de que le estaba debería. Molestando oh. que estuviéramos ahí preguntándole eso, ¿sabes? Pues ¿sabes? Como que quería echarnos muy rápido, pero a la vez tampoco quería solucionarnos el puto problema para que nos fuéramos, ¿sabes?
Bueno, también hay que decir que, sin embargo, el subdirector de ese recurso, que seguramente tiene mucha más carga de responsabilidad, o lo que sea, da igual. El subdirector nos ha atendido muy educadamente, exacto. nos ha escuchado y ha sido súper atento.
Y nos ha dado posibles soluciones, que, pues es, lo, que es lo suyo.
¿Eh? Ya está más curtido este tema, pues ya genera más empatía, ay, seguramente, pues, o la ganas de ayudar, porque para eso realmente es lo que está en su puesto de trabajo.
Claro. Claro, pero igual no te quita que te hayan tratado.
Claro, ellos, claro. que sabes, ya vas con.
Ya vas junto con lo con que viene la situación de calle.
Sí. Uh-huh. O sea, se notaba que la muchacha hacía tiempo que no abría las piernas.
¿Tú, por ejemplo, volverías a ir a servicios sociales por tu cuenta si después de, después de esta experiencia, si tuvieras que ir a servicios sociales y estas experiencias te animan o te reprimen más?
Esta experiencia lo que hace a mí me desgastan de una forma, pero desgaste de decir, ¿para qué cojones voy a aguantar una subnormal? Bastante problema tengo ya, como para que donde tengo que ir a buscar soluciones me den más problemas.
Usted más problema, claro.
Claro, yo por suerte, hasta el día de hoy, en las pocas oficinas que he asistido, un trato espectacular.
Qué suerte, yo de envidia.
Ninguna mala hostia, nada.
Hombre.
Yo...
Por el momento, ¿eh?
Sí.
toca madera.
A ver. Calla, mejor no lo digas otra vez, si no...
A ver, yo también podría decir lo mismo. A mí hasta ahora, yo no sé, pero me ha tocado personas con mucha paciencia en cuestión de lo que los hospitales siempre me han explicado detalladamente. Yo soy una persona que te agobia con preguntas y pregunto. O sea, me gusta holgar mucho en el tema cual sea. Sí recuerdo haber ido un tiempo atrás a lo que es el CIS, lo que era el CIS, que ahora ya se está dando otro nombre. Y recuerdo muy bien haberme encontrado con una... no era una asistente mía, sino una persona a la que fui a hacer consultas y me dijo, bueno, a ver... Lo que tendrías que hacer, pues así, en una, me cortó y me dijo, bueno, lo que tienes que hacer es hacer una pareja de hecho o si no, haberte encontrado de trabajo. A ver, si estoy en la situación que estoy, pues por ende, no voy a tener la cantidad de plata como para poder pagarle a una persona para que me haga pareja de hecho. Obvio, ni tampoco, pues voy a caminar en la calle, por la calle y voy a andar con un cartel. ¿Me das un contrato de trabajo? Porque hoy en día, con todo lo que está pasando, nadie así por así, que puede pasar, porque esas cosas pasan, digo, aunque parezca mentira, pasan. Pero a ver, pues no te vas a encontrar a la vuelta de la esquina a alguien que te va a hacer un contrato de trabajo y todo eso. Porque sinceramente, si pasase eso, pues no estuviera desgastando a esa persona, porque también entiendo que más allá que es un desgaste mío de ir y todo eso, desgastándola para que me conteste de la manera. Fue la única vez, pero la verdad que fue tan poco, o sea, fue molestoso, pero fue tampoco la verdad que prefiero no recordarla, porque creo yo que han sido muchas las veces que me he encontrado con personas que sí.
¿Eso dónde?
Eso fue en el CIS. Pero...
¿Servicios sociales?
Sí, así no. Pero bueno, ahora ya me han derivado con otra asistenta, la cual hasta ahora no he tenido oportunidad de conocerla, pero pues, según por lo que me dicen, es súper maja. Y bueno, y sí, y ya me ha dado ayuda. No la conozco personalmente, pero sí.
Tú, por ejemplo, Silly, cuando has hecho algún ingreso en el hospital, ¿te has llevado eso de las miradas?
No, pero ¿sabes qué sí me ha pasado? No, eso es verdad, me ha robado la enfermera. Yo le digo, no tengo papeles, ¿no? Yo no podía abrir los ojos, estaba en una fiebre ósea, ¿no? Que pensaban que había dado sobredosis, pero bueno, no era sobredosis. Fiebre ósea por ponerme mal, llegarme algo a la sangre. Mal, estaba vomitando y todo, y que te da por dormir y otra vez despiertas y vómito. Le digo que no tengo nada en la riñonera, ¿no? En el marsupio. No tengo nada en... ¿no? No tengo nada, que no tengo papeles. La veo revisando, tenía un billete de 20 de ingleses, ¿no? Monedas inglesas. Bueno, el billete. Cuando despierto solo tengo el billete de 20 euros y los otros 20 no, entonces yo me fui. Cada vez que yo estaba internada, dudaba... porque estaba por 3 meses, dudaba de, esto es verdad, dudaba del último turno, entonces yo lo que hacía me metía un Tampax, ¿sabes? Porque estaba tan sedada que me metía un Tampax, solo con una persona, y hasta puedo recordar bien, entonces me metí el Tampax por si había alguna situación, Lo que pasaba es que ellos entraban con una persona, con el segurata, revisaban mis cosas, sabiendo que no tenía nada, ¿no?
Sabiendo, ¿no?
Claro, porque entras sin nada, ¿no? Me están dando claro. Mi metadona, me estás dando todo, me tienes sedada, aparte te pido más para no escaparme, ¿no? No escaparme por tuberculosis o neumonía, ¿no? Uh-huh. Y estoy en una habitación yo sola, o sea, no hay quien entre, ¿no? Solo yo. ¿No? Entonces sí me metí un Tampax para protección para mí, ¿no?
Claro.
No, de verdad, porque a veces me sedaban tanto que no podía estar pescando.
A mí me requisaron los pasteles cuando fui a verte aquella vez.
pasteles de embarazo, ¿no?
No, yo llevaba unos pastelitos, yo venía del pueblo y la fui a visitar al hospital de mar porque yo iba al lado. Y la fui a visitar y se pensaban que yo venía a traerle algo. Y me bloquearon ahí, enfermeras, o sea, de todo. Y se quedaron con todo. Al día siguiente fui con mi acreditación. Yo sí que quiero decir que entiendo que las personas que aquí estamos, al final no tenemos el perfil este de otras personas en situación de calle, que a lo mejor no van, por lo que sea, a duchas todos los días, tienen otra imagen.
Sí.
Y sí que yo acompañaba a muchas personas, bueno, a bastantes personas, en situación de calle, con una situación a lo mejor de menor higiene, más violencia, agredidas tanto físicamente, y sí que es verdad que la mirada del 90 o el 80% de los enfermeros y de los doctores hacia esta parte de la población, o sea, es muy estigmatizador. O sea, juzgándolos, que porque usan sustancias, que porque huelen mal.
Sí, todo se resume cuando saben que tienes un mínimo dos.
El boca a boca, las miradas, el querer echarlo.
Cuando tienes un mínimo consumo, enseguida todas las soluciones deja la duda.
Claro, porque no te tomas la medicación.
Para la mayoría de la gente que no consume y no conoce esta vida, y esperemos que no la conozca, para todos. Somos el mismo nivel de yonki.
Mm.
Para ellos la palabra yonki ya es situación de calle, oler mal, sin
sí, es la misma.
Ropas. Para ellos, visualmente,
calle,
somos
droga en calle, claro.
Cuando yo tuve la época que yo tuve, no, tenía ataques, casi cada semana tenía unos ataques chungazos y no sabían si era epilepsia, narcolepsia, había un abanico de posibilidades de la hostia. La psicóloga flipando, o sea, me hacía informes para mandármelo para que me hicieran pruebas, me hacían tal, me hacían resonancia, todo. Y yo me acuerdo un día que la neuróloga se puso a leer los informes de la psicóloga y me miraba, bueno, pero todo esto a la vez, es que todavía no te he encontrado nada y todo esto. Y la pava súper pillada, en plan, hostia, hay que buscar la solución. A la que vio evaluar, ah, pero tú consumes. Poniendo en el informe como 3 o 4 veces que los ataques no tenían demostrado que no tenían nada que ver con el consumo. O sea, porque igual
me daban. Un dedo en la llaga, ¿no?
Igual
ahí
me
no,
daban habiendo consumido que me daban sin haber consumido.
Claro.
Ah, pero es que tú consumes. Hombre, claro, entonces tendrías que dejar de consumir primero. Es como. ¿Has visto que pone ahí que no tiene nada que ver con el consumo?
Exacto.
A partir de ahí perdió todo el interés.
No, ellos siempre se basan en el hecho de que tengo como algo que dicen los compañeros. Que uno consume, más allá de lo que consuma, pues que todo es perjudicial a raíz de lo que consumimos, ¿no? O sea, desde el alcohol pasado por la droga.
Ay.
O sea, si estamos aquí es por culpa de, no por la anomalía, una patología, ¿me entiendes?
Es lo fácil, o sea, te duele el pie, fácil. Pero es que es
que somos, claro.
Te has partido la espalda, bueno, pero te has partido la espalda porque estabas consumiendo y
bueno, lo vemos muchas veces, ¿no? Como si una persona, el deseo de su vida fuera. O sea, como sabe que Google tiene el objetivo de su vida de estar en situación de calle o tener un problemático de drogas. O sea, al final son situaciones que se dan. O sea, y ya pues, a partir de ahí uno hace lo que puede.
Claro.
Pero la solución de. O sea, el hecho de que yo tenga esta situación de vida no quiere decir que me tengas que mirar diferente al otro ni que me trates con menor dignidad o con respeto.
Claro.
O sea, porque a lo mejor yo, por ejemplo, he ido al médico oliendo mal. Pero el otro de ahí al lado es un hijo de puta que está jodiendo la vida a miles de personas vendiéndole de hipotecas. O sea, al final, yo he tomado las decisiones más o menos acertadas, pero sus decisiones perjudican a mucha más gente. Yo me perjudico a mí. Para bien o para mal, me perjudico a mí. O sea, pero es eso, ¿no? Los estereotipos y
la respuesta que tiene. Mi último caso fue con Matías. Matías, pues al asistente social de Guirca y Casper. Y porque éramos blancos, no nos atendieron ese día, o sea, que no teníamos prioridad, así fue la respuesta. Pero si ustedes son blancos, ¿por qué están aquí?
¿Cómo?
¿Así?
Carajo.
Sí, ¿qué? Sí,
eso una vez pasó en México también, ¿eh?
Porque ustedes son blancos, no tienen que estar
aquí. Que porque era muy blanco. Ayudarlo
porque son blancos.
Ah,
okay. Así.
Yo pensaba que éramos los negritos nomás.
Así fue la respuesta. La verdad es que fuimos a pedir información, ¿no? Para quién pudieran ayudarnos. Ahora, a raíz de eso, pues, aprendieron a empatizar más con nosotros y a Matías, pues, lo están ayudando ya.
Claro.
Le han cambiado, sí, la asistente social y... Se ve que a la chica la sacaron ya,
bueno, no,
me imagino que por claro, temas similares. Pero así fue la respuesta, ¿no?
También, perdón, también creo que también, más allá, o sea, todo lo que está diciendo es muy cierto, ¿no? Pero también hay una cosa que tenemos que entender, que no podemos tampoco encasillar a todos los trabajadores. Hay gente que verdaderamente trabaja. Yo no sé, muchas veces yo lo he escuchado, y lo he escuchado, y yo también discrepo con eso, de que no todas las personas son iguales. Hay gente que trabaja
y no,
porque, no trabaja porque tenga que llevar el dinero a su mesa, sino trabaja por amor, por vocación. Y eso también hay que saber reconocerlo, porque tampoco no podemos vivir con esa cosa de que porque pasó algo, encasillar a todos. A ver, lo digo de verdad, eso también a mí muy pocas veces me ha pasado, y doy gracias porque también yo tengo una reacción, yo, ¿me entiendes? Me pongo al fresco, pero sí recuerdo que a mí me ha pasado eso, me incomodó bastante, porque a ver, en mi situación no es fácil un contrato ni hacer pareja, pero también reconozco que a mí muchísimas personas que me han explicado tan detalladamente, inclusive te digo una cosa, he salido tan mareado de tanta explicación, que mi chip no me daba para más, o sea, mi memoria ya estaba fuera.
Pero también tiene que ser suerte, cojones, porque yo no paro de encontrar a mi hijo de puta, colega.
Yo por eso me he quedado...
¿Sabes lo que dice la lotería? No, o sea, yo sé que de cada 5, 4 son
mil. Antes siempre estaba como el hecho de que el 70% de las que no tienen el patial eran las gorditas, las que están a punto de jubilarse, las solteras,
yo por ese trauma, todos los días me he traumatizado. Tengo que utilizar Tampax todos los días.
Bueno, la parte está bien.
Yo le digo tu experiencia. Yo digo, mi experiencia acompañando a personas usuarias de drogas en situación de calle, o sea, cuando tiene el perfil, tipo de personas que normalmente, o sea, a lo mejor se pegan 2, 3, 4 días sin ducharse, que huelen, que ahora se han pegado, a lo mejor que son de origen árabe o latinoamericano, que van con la mochila, que huelen mal, porque es normal, porque si estoy en la calle y viendo lo que cuesta ducharse viviendo en la calle, porque igual me ducho, o igual como, y depende del uso que haga de drogas, a esta población... O sea, cuando las he acompañado, sobre todo en ambulancia y al Hospital del Mar, es que es el 80 o el 90% que lo está tan mal. Pero, y seguramente son muy buenos profesionales cuando se cae un niño, se cae una abuela, se cae otro señor, que no es como nosotros.
A ver.
Pero con las personas que utilizan nuestros recursos, o sea, es una. Pero porque aún está ahí como el imaginario ese de que. El que se droga y se ve en la calle es porque no puede.
Le molesta. Es como, ¿por qué no te has hecho antes de venir a trabajar?
A ver.
No ver más allá
de la situación. Va a sonar quizás que yo estoy defendiendo el lado contrario, pero a ver, también hay una cosa. Vos acabas de decir que de repente esa persona que ha discriminado, como haya tratado a una persona que viene en ese estado, puede hacer atender muy bien a un niño, a otra persona. Pero también hay una cosa que también tenemos que entender. Es que muchas veces están en esta situación y me consta, se pierde lo que es. A ver, también tienes que entender que la persona que está del otro lado es un trabajador. Primero, yo te lo digo, no es mi mamá, y estoy hablando por mí, primera persona, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi familia. O sea, no tiene, más allá de la obligación que tenga que tener como trabajador, no tiene ninguna obligación. Una cosa es que tenga que entender cierta situación que estoy pasando, u otra cosa es que tenga la obligación. Que son dos cosas muy diferentes.
Sí, sí, la obligación de tenerte como respeto y sin desprecio la tiene.
Es que una cosa, si yo quiero que me respete, también tengo que respetar. Si yo voy a ir a pedir una ayuda, yo no puedo ir con esa cosa que
muchas personas... Estoy hablando de una ambulancia. Estoy hablando de que estoy en situación de calle. Estoy hablando de que a mí cuando me dicen tienes que entender el qué tengo que entender. O sea, ¿el qué? O sea, tú entiendes que yo, perdóname, ¿Tú entiendes que tú trabajas con una ambulancia y que si yo estoy aquí tirado en la calle porque me ha dado, por ejemplo, un ataque epiléptico y porque tengo un contexto de vida que tú no lo conoces, pero tampoco te interesa, y llevo tantos días en la calle y estoy débil, ¿tú eres quién como para juzgarme a mí de por qué estoy ahí? Pues eso es lo que yo me encuentro, eso, y lo que, y lo hablo, y lo, me sale mal hablar así, pero eso es lo que a mí me atraviesa. Eso a mí es lo que a mí me atraviesa. Porque tú estás jugando a esa persona porque va sucia, porque está tirada a la calle porque usa drogas, pero tú no tienes ni idea de qué vida ha tenido esa persona. Y desde tu mirada, es muy fácil. Es que luego se va al hospital. Normal que se vaya al hospital. Porque lo estén mirando mal.
Puedo contar mi momento, cuando me pasó la epilepsia en septiembre, la chica de la cafetería donde me conocen iba a llamar al hospital y justo pasando un carro policial, cicletas, y mis amigos lo paran, lo reconocieron, ¿no? Lo conocíamos. Y me dicen, no, el policía secreto dice, ya llamamos nosotros, porque si llamas tú, no van a venir nunca. Y te juro que en 2 minutos estaba la ambulancia ahí.
Sí.
Llego al hospital, sí. Y le digo, mira, yo vivo en la calle, vengo sucio. Y la doctora, sí, pues, lo que dice Ari también, no podemos encasillarla a todas. Y yo, tranquilo, no pasa nada, no estamos como para juzgar.
Pero tú porque has dicho eso, pero tú porque lo has dicho, pero tú porque lo has dicho, pero ¿por qué lo has avisado?
Quítate de todo, yo, uy, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién duermo aquí?
Ya, pero ¿por qué lo has avisado?
Exacto, no tienes por qué.
Que no tenga. Pero eso, tú lo has avisado porque tú aún partes de un imaginario diferente. Tú vives de otra realidad. ¿Sabes? Tú has tenido otra realidad. Pero es que cuando yo he crecido en la realidad de los márgenes, y siempre se me ha perpetuado la realidad de las márgenes, al igual yo eso que tú ves, al igual yo no lo veo, ¿sabes? Y yo estoy siempre en los márgenes. Entonces, igual a mí, no me puedes pedir eso. Lo único que te pido es que, ya que me ves mal, ya que tienes la responsabilidad, que te pagan para eso. Tío, que a mí me han dicho que a mí me han criticado a una de las personas que he acompañado porque toma metadona. O sea, que no sabe ni lo que era metadona. Un tío que está en una ambulancia, ¿sabes?
Me lo creo.
O sea, me ha pasado que he ido a acompañar a un tío con 4 costillas que le habían metido una paliza, ¿sabes? De una familia que ha padecido violencia desde que era niño, en situación de calle, sin papeles, ¿sabes? Y se pasaban las enfermeras por ahí a verlo todo reventado, ¿sabes? Y que lo primero que ha hecho ha sido levantarse para irse de ahí, porque le duele más las miradas de los otros que todo el daño físico que tiene, que se lleva toda su vida. Entonces, vale, sí, tengo que entender, pero a mí, ¿sabes?
No, tienes toda la razón, pero también hay una cosa. A ver, a veces cuando se llega a ese estado, y tú lo sabes mejor que nadie, porque lo vemos, que no se, por ejemplo, no sabes, va una persona con la pierna rota y tiene que esperarse cierto horario. A ver, el hecho de que esté una persona en este estado no puede exigir, y no se atiende en el momento que desea ser atendido, ¿no? Que debería, entre comillas, ser atendido, comienza a despilfarrarse, a desplayar. Y lamentablemente esa situación hace que no debería ser así, que también el trabajador tenga cierta referencia, porque más allá, yo no estoy sacando mi cara ni por uno ni por otro, pero más allá de todo somos seres humanos y reaccionamos a veces a la situación. También hay que entender eso. Yo no estoy justificando, porque me consta, no me ha pasado a mí, pero me consta porque, a ver, he estado en muchas otras situaciones y he escuchado del trato que se le ha dado a las personas en esta situación, pero también hay que entender cómo vas muchas veces. Se entiende con sus caras y cosas, vas a exigir que me atienda y que empiece a...
¿Pero por qué va a exigir de esa manera?
Todos hemos sido urgencia y todos hemos visto a muchas tocándose el chirri y a los enfermeros, doctores tocándose las manos.
¿Me entiendes?
Y tú ya llevas 4 horas, y ellos paseando.
Eso sí, yo creo que todos lo hemos vivido. Yo lo que estoy diciendo es, todos nosotros los presentes vamos a una sociedad y ahí nomás démonos cuenta, y ahí nomás para empezar.
Pero Aris, escúchame una cosa.
No estoy en mí.
Pero Aris, escúchame una cosa. Si yo, por ejemplo, que tengo una vida cómoda, digamos, ¿vale? Esta mañana, por ejemplo, estaba con Rata, ¿vale? Me he levantado antes de hora, me he tomado solo un café, mi humor cambia. Ya, mi humor es diferente, mi paciencia es diferente.
Obvio.
Una persona que tiene desestructurado la alimentación, los usos de drogas, los descansos, o sea, y no digo que todos sean iguales, ¿eh? Y que tiene un recorrido de vida y que tiene un sinfín de procesos traumáticos en todo el desarrollo de su vida, o sea, es mucho más probable, ¿vale? Que explote antes que otra persona que viene de a lo mejor haber tenido un capital cultural que le han transmitido en casa, a lo mejor una estructura de vida que luego la ha perdido, pero tiene una referencia. Pero es que hay personas, tío, que ya están tan marcadas, que están tan dolidas, tío.
Pero de ahí a perder el respeto, como muchas veces hemos visto que se le ha perdido a muchas personas que conocemos.
Un malestar muy bestia. Y cada uno
jode mucho cuando tienes la poca vergüenza de ponerte en duda, ¿sabes? O sea, como poniendo el tema del hospital, por ejemplo, una persona que consume, que tiene una adicción, que tiene un mono, ¿sabes? Y tú le dices, tienes que esperarte aquí tumbado, 7 horas. Esa persona se levanta y se va porque necesita buscarse la vida. Pero es que encima tiene la boca de cabeza, te vas, entonces tú no te quieres curar.
Claro.
Y eso me toca.
No tienes ni puta idea.
Yo que no te ve cuando quiero eso.
O cuando te dice, por ejemplo, te doy cita para dentro de 3 meses, como, no tengo ni móvil, desgraciado, en 3 meses.
Claro.
Pero es que si en 3 meses no vas,
lo conseguiré.
Tienes la boca de cabeza de decir, pero es que yo te di cita y no has venido, o sea, poco interés tiene.
Claro,
bueno, conseguiré.
Duermes en la calle porque quieres.
Hostia, eso me da un coraje, tío, de decir.
Pero eso no, hace 2 días, por ejemplo, es que no hace 2 días, a un compañero nuestro. Que se le dijo a las enfermeras, a los médicos, se dejó en el traspaso, se les dijo, esta persona tiene problemas de una dependencia al alcohol. Esta persona no, por la noche se le tiene que dar una medicación para el síndrome de abstinencia al alcohol. El alcohol y la benzodiazepina, su síndrome de abstinencia te puede matar. Son las únicas drogas que te pueden matar. A ese tío que tenían que operar, una situación súper vulnerable, situación de calle, no le dieron nada por la noche. Por la mañana lo operaron y salió con temblores del sitio donde le tienen que cuidar. Sales con temblores, si tú vas a un hospital que es donde te tienen que salvar la vida, que es donde te tienen que cuidar, y te maltratan, ¿cómo quieres volver a un hospital?
No quiere.
O sea, ¿y cuántos casos, tío? Es
a mí me han sacado con ciática, y el mismo doctor me ve y me dice, pero si tú tienes ciática, ¿cómo te han sacado de aquí, no? Y se piensa que solamente es para viejos, ancianos, yo tenía ciática, no podía dar ni 2 pasos. Me dijo, me pagó el taxi, ¿sabes? Solo me pagó el taxi para llegar a una casa y que me pudieran dar heroína, ¿sabes? Y eso con la heroína solamente 20 minutos y otra vez, ciática.
Mi primo creo que estuvo 10 días en camilla, 10 días lo tuvieron en camilla a base de calcho. Cuando se despertó ya quería irse, no podía dormir, lo mismo que le pasó aquí a la compañera, no podía caminar. 10 días tumbado en la camilla.
Pero encima te ponen en duda, en plan, ha venido porque te quieres curar y ahora te vas porque entonces ya no te quieres curar.
Claro,
no lo tienes.
Es tan fácil, porque deja de consumir.
Estuve ahí detrás del ayuntamiento, no sé qué servicios es ese, ya no me acuerdo. Pero no porque yo me la esté dando a la de importante, pero le dije a la papá, digo, mira, digo, para que tú no pierdas tiempo, ni yo tampoco, digo, si el perro no entra, yo no entro, porque me buscaba un sitio para meterme, ¿vale? Pero no se lo dije en plan prepotente, le dije, para no perder tiempo, me llama, oye, súper contenta, te encontré un sitio, ¿qué tal? Digo, hostia, pues qué puta madre, ¿eh? Me voy para allí, lo primero me dice, ¿estás deshecho ya del perro?
¿Qué?
Escúchame, no había tiempo todavía ni dejar la mochila al suelo. Digo, ¿cómo? Me dice, ¿te has deshecho ya del perro? Digo, ¿cómo si me has hecho? Digo, ¿estás hablando del perro como si fuera una camiseta vieja? Digo, ya. Dice, hombre, es que, a ver, tú ya lo sabes, con el perro es más difícil. Digo, ¿qué no puedes hacerme el perro? Dice, entonces no quieres dejar la calle.
Tal cual.
Es así, con la mochila de lado, me volví a poner la mochila. Digo, mira, tienes suerte que la pantalla del ordenador esté enchufada a los cables, porque si no te la tragas, payas. De verdad.
Yo te ayudo, pero... Pero, siempre el pero, ¿no? Puedo ayudar, pero...
Imagínate una persona que está con su hijo en la calle y le diga, no, renuncia a tu hijo.
Claro, dale una opción, no hay problema.
Dale una opción, y le dirán.
Y es que tienes la culpa de haberte quedado en la calle. Es que eres una mala madre. Sobre todo, no mala madre, una mala madre.
Y podrías haber usado
un
condón. Si no te pusiste un tampax, ¿por qué no te lo pusiste la noche?
Seguramente tienes hijo,
te drogaba. Claro.
Eso es...
Siempre es una de las respuestas que nosotros aquí pues ya hemos
vivido,
sufrido y miles de personas.
A veces realmente me pienso si ellos son conscientes del poder que tienen cuando dicen esas cosas, del poder de lastimarte que tienen. O sea, ellos cuando se van a su puta casa por la noche, ellos pensarán, hostia, pues a lo mejor lo que le he dicho a este tío o a esta tía no se tiene igual dicho así.
Difícil. Yo igual pienso que en situaciones o en momentos no te lo dicen con... No hablo por todos. comentarios que te puedan ofender realmente, ¿sabes?
Es el tono, es que en el tono se les nota.
Yo me he puesto a pensar en situaciones que me han dicho, es que tú no pareces situación de calle. Pero yo no lo tomo ni bien ni mal.
Es que también hay una cosa.
Porque si soy.
No podemos, mira, a mí me pasa. No podemos siempre decir que no se sientan mal. O sea, hay veces, muchas veces decimos cosas que después. O sea, que en el momento daña. Y lo digo en primera persona. Sí. Muchas veces decimos cosas que no deberíamos decir y después nos vamos a la madre, ¿qué hemos hecho y qué hemos dicho?
O que te hayan dicho.
O que me hayan dicho, y sí, me consta, y yo lo he hecho y me lo han hecho a mí y se han acercado y me han dicho, mira, ¿sabes qué? Disculpa por lo que dije, pero ya estaba supuestamente la herida. Pero bueno, yo como soy una persona.
Como soy una persona de paso,
¿me entiendes? Gracias a Dios que no llego a ese estado. Sí me molesta, pero yo doy gracias que no llego a ese estado.
Son las formas en que no dicen las cosas, son nada más que las.
Sí, pero yo me refiero al trato que refieres.
No, pero.
Yo creo que ella les quite el sueño, el trato que tienen hacia las otras cosas. No creo, no.
Es que también mira esto.
No, porque son como los profesionales. Porque ellos al 90% de la población lo tratan bien. Al que no tratan bien, es al que está en situación de calle, que se droga, que huele mal, o la chica trans.
Pero no es la palabra arrepentirse, pero también son seres humanos, a mí me molesta. A ver, tampoco nosotros no somos unos angelitos ni.
Pero no es normal, ¿eh? No se puede justificar eso.
Somos seres humanos como el enfermo que va de apellido más pudiente como el que viene de la empresa más baja.
Obvio, pero a veces sí, sí. Se nos dice cosas, pero a mí se me ha servido hacer que la gente me arregle. Mira, ¿sabes qué? Lo he dicho, esa idea no estaba bien y eso es qué bueno que lo reconozca.
Yo me he dado unos charcos que me
he girado. Pero es diferente con la profesionalidad.
Claro, sí.
Por eso.
Es que
el hábito que se
trabajan.
O también el tema de. No me voy a defender a los servicios sociales ni nada de los, ni a los trabajadores, sino el trato que reciben ellos igual. O sea, ponte que uno llega con la cabeza hecha mierda y se desquita como un trabajador que te está atendiendo bien.
Pero
o falta de medios.
Ellos
pero eso no justifica.
Según lo que yo creo, ellos ya deben estar preparados para eso. Claro, una persona que trabaja con gente que duerme en la calle tiene que estar preparada a tener paciencia de que esa gente llegue tarde porque no tiene reloj, ¿vale? Eso es lo mínimo. Una persona que trabaja con gente que consume drogas tiene que estar preparada para que un día venga y sea la persona más mariosa del mundo y al día siguiente venga con mono y se cague tan cristo.
Hasta que te quiere golpear.
Pero lo que te digo, o sea, es tu trabajo. O sea, tú ya sabes cómo tienes que saber cómo manejar estas situaciones.
No,
y tienes que
llama a los maderos. Llama a los maderos.
Tienes que saber cómo manejar.
No es más rápido.
Todo el mundo tiene su punto, todo el mundo tiene su
límite. Me han pegado, me han destrozado, tirando con la cabeza de un palo de afuera adelante de la policía. Nunca han visto a nadie.
Claro.
¿Ves?
Pero, esta gente de todo lo que es rollo social tiene que tener más empatía.
Ojo, que hay de todo, hay buenos, hay malos, como hay camioneros que son buenos y camioneros que son malos. Hay educadores que son buenos y educadores que son malos.
Todos los oficios se fuman.
El tema es que.
No se puede decir, no estamos confundiendo. Lo que tú estás haciendo de un herba un fashion. No. Quien trabaja en enti sociales públicos e adicti a. Soccorso o lo che sia aiuta in primo come si dice in prima azione in pronto soccorso a un'altra persona tiene che sapere in principio il tipo di persona che viene
trabaja con persona eso che non lo podemos olvidar.
Entonces tiene che stare pronto a cualquier cosa e non violento tiene che stare pronto a soccorrere la persona y intentar de adecuarse a él en modo que no sufra más de lo que ya está sufriendo. Si tú lo pegas, ¿cómo se puede encontrar esto? Uno, si te va a denunciar, no te puede denunciar porque tanto con que la razón ellos. Y estas son personas como los figuradas, y voy a decir, y lo repito, y no sabe el nombre porque si no, aunque los nombres decía, los figuradas de Raval, este de urgencia, no sé si uno es lo que me ha pegado a mí, toma coca, porque yo conozco el chico que yo la vende.
Pues entonces, es que. Pero eso es un dato intrascendente que tome coca. Yo tomo coca también. O sea, puntualmente.
La mayoría.
No tomo coca.
Espera. Como esta, no pueden trabajar en sitio como este, donde no puedes ser asegurada. Ya te vale de una cosa que tiene un palo, tiene un uniforme, tiene una nómina que hace de asegurada, pero no que tiene que matar a la gente. Ellos hacen esto, porque tanto no le da culpa a nadie. Y más, son personas que sufren de una mancanza psicológica vital. Esto del elogio, alguien que le dice, oh, qué bravo, oh, que está bueno hacer esto, que va bravo hacer esto. Entonces, cuando le falta esto, ¿qué hace? Va a hacer todo sobre la fuerza. Claro. Y su sí. poder que tiene. Esto es abuso de poder.
Exacto.
Te pegan, si tú te das vuelta, sacan palo, te matan. Te pa' nada, pa' nada. Y toman cocaína. Está en un servicio público de asistencia. ¿Qué clase de persona eres? ¿Es un carnicero? ¿Qué quieres?
Antido.
Nazista, mierda, racista, mierda.
No tiene racismo.
¿Qué dices? ¿Cómo pueden trabajar personas como este en este tipo de sitio? Uno, centro de asistencia para los chicos que usa droga. Tiene que saberlo que antes o después, uno de ellos, dos de ellos o todo van a dar, ¡bing!, un esclero de su cabeza. Porque llega de mono, porque le ha salido mal una cosa, porque ha encontrado la partida cortada mal, cualquier cosa.
Claro,
Esto no puede, cualquier cosa, llamo a la policía, te denuncio, y me echa como una mierda, y me tratan como una mierda, solo para que no quiere hacer tu trabajo.
Exacto.
Y no quiere atender a tu
el gobierno, para que
cómpito, a tu cumple que tiene que esbozar, porque no te quiere trabajar. Perché quiere solo sacar dinero? Perché quando tiene una nomina se crede in essere Jesucristo. Non è così. Si trabaja en sitios como este, como es lo que hace Valero.
Trabajar en este ámbito, pagar el dinero
es... Yo tengo el uniforme, sí, aunque si tiene el uniforme de la pipa, en la calle puede encontrar la pecorella como puede encontrar el dinosaurio.
Es vocacional.
Entonces,
a ver, ¿no? Quien quiera venir a trabajar en el ámbito social para hacer fortuna, es que es un iluso.
No.
O sea,
¿cómo salimos?
No confundimos la cosa, porque un ámbito social no existe solo de trabajadores sociales. Está lo psicólogo, sí. Y está eso. Cada uno, y come los dottori che quando hacen la laurea in medicina para ser dottore y trabajar en el hospital, quando raggiunge la nomina proprio del dottore, non è un giuramento. Però il rettore dell'università dice: giura con fedeltà di assistir e
sí,
di aiutare la gente nella mala suerte.
Del dicho al hecho.
Dice sí.
Y tú, cuando te sacas el carnet de conducir, también prometes que no vas a beber alcohol ni vas a drogarte.
Pues aquí
vas a
decir: prometes que no vas a atropellar a nadie.
Claro, es. Sí, o sea, sí. Si no te lo discuto.
Esto era así.
Sí, claro, el código deontológico. El código deontológico también es.
El carnet de conducir te hace la analítica. Y si te encuentras positivo al alcohol, o al caballo, la cocaína, sostanze psicofarmache o qualche tipo di cosa, tu il carnet te lo vas a olvidar. Se te fai l'analitica la seconda vez y te encuentras en positivo, proprio no la vas a coger más la carnet de conducir.
Que nos tenemos que ir, que es todo lo que nos echan. Aquí, claro, se.
Chicos, gracias.
Chao.
Es siempre así, cuando toco el tasto de la verdad, el teclado es un.
¡Hombre, pero se ha empezado a hablar cuando nos sacan los mundos! Pero se ha empezado a hablar a las 7:05, tío. Llevas todo.
Tiene miedo de la verdad.
No, tengo miedo de que me echen la bronca de aquí. O sea, encima siempre. He empezado a las 7:05. La culpa de que no lo hicieron.